Bueno, muy bien, estamos en contacto porque hoy, no olvidemos, es el 1 de mayo, Día del Trabajador, que por ahí alguna gente dice Día del Trabajo, no, la denominación correcta es Día del Trabajador. Pero dejemos que sea Fernando Cazulo, conocido profesor de Historia de acá de la región, que nos, bueno, nos cuente precisamente de qué se trata, por qué el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador. Así que lo saludamos, le damos la bienvenida a Nacional Neuquén, aquí junto a Marcela Toranzo. Profesor, buen día, Hugo Morales le habla, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día a vos, a Marcela y a toda la audiencia.
Bueno, ¿por qué el 1 de mayo entonces es el Día del Trabajador?
Bueno, se festeja, en realidad se conmemora por un acontecimiento que sucedieron en 1886 en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, que involucró una protesta todavía en ese momento, tan avanzado el siglo XIX, por la jornada laboral de 8 horas y, digamos, sucesivos, en esos 4 días, una serie de incidentes que si bien después fuimos a puntualizar un poquito más, generaron, digamos, un juicio muy a todas luces armado y demás, que finalmente implicó la ejecución de militantes anarquistas que habían estado en esas protestas, y en función de eso se festeja el Día del Trabajador. Pero una cosa interesante sobre eso, justamente por la introducción que usted había iniciado, digamos, es con esto de que paradójicamente en Estados Unidos no se conmemora el 1 de mayo el Día del Trabajador, sino que se festeja el 1 de septiembre el Día del Trabajo. Y eso tuvo que ver con que sucesivas administraciones consideraban peligroso, digamos, justamente celebrar el día, ¿no?
Claro.
De lo que había sucedido en Chicago.
Era un poco como reivindicar aquella revuelta, ¿no?
Claro, totalmente.
Que fueron fusilados, ¿no? Los anarquistas
ahorcados.
Que intervinieron, ¿eh?
Los ahorcaron.
Bueno, los ahorcaron, sí, le dieron muerte, va por
haber. Sí, le dieron muerte, pero aparte es un juicio. La propia Corte Suprema, años después, reconoció que había sido un juicio armado, digamos, con pruebas falsas. Un escándalo, uno de los asesinados se sabía fehacientemente que no había estado en las revueltas del parque y demás, y sin embargo también fue justiciado como ejemplo, ¿no?, de lo que no debía pasar.
Sí, lo que pasa es que también supongo, ¿no?, que se quiso dar una lección a todo ese movimiento que venía de Europa, que era el movimiento anarquista, y que si prendía en Estados Unidos podía tener, con todo,
sí,
este
totalmente,
movimiento industrial muy fuerte que había en territorio norteamericano, podía haber tenido consecuencias, porque apenas ocurrieron estos incidentes de Chicago, la reacción del sector empresario, del sector del gobierno fue muy dura, fue muy 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 preocupante también, porque veían que ese sistema ya establecido colapsaba por todos lados, ¿no?
Bueno, y esto hay que entenderlo, digamos, Chicago es, junto con Detroit, son las dos ciudades más importantes obreras de Estados Unidos, ciudades industriales por excelencia, con lo cual era evidente que ese era un posible germen, digamos, de constituir una clase obrera más luchadora. Y de hecho, bueno, en parte esto que usted decía hace un ratito fue así, o sea, lo cierto es que la clase obrera norteamericana luego va a tener una tradición de relativa calma, digamos, comparado con los movimientos obreros europeos, eso sin duda, ¿no? O sea, fue todo un proceso que todavía en la década del 20 continuaba, y en gran parte hay que rastrear incluso, no sé, cosas como el surgimiento del FBI, la primera americana, siempre está de fondo el temor a los movimientos obreros y los grupos organizados de ideología, digamos, anarquista, comunista, que siempre eran como fenómenos foráneos, europeos, decadentes, digamos, ¿no?
Sí, un poco el meollo de la discusión era que la jornada laboral que se extendía entre 2 y 16 se pretendía llevar a 8 horas, que fue lo que después quedó como régimen universal, ¿no?
Claro, que es ideal de las 8 horas, es decir, 8 para descanso, 8 para recreación y 8 para trabajo, ¿no? Ese era el. Pero insisto, todavía en 1886, porque uno supone que eso es algo que existió desde siempre, bueno, bien entrados finales del siglo XIX, avanzada la segunda revolución industrial, e insisto, ¿no?, en ese momento el país con mayor PIB per cápita del mundo, seguía siendo objeto de una lucha tan grave que podía generar incluso ejecuciones sumarias como la de los mártires de Chicago, ¿no? O sea, no hay que olvidar eso cuando uno supone que, la historia del capitalismo es una historia que se había de alguna manera clausurado hacia finales del siglo XVIII. Bueno, nunca olvidar este tipo de fenómenos tan avanzado del siglo XIX.
Claro. Sí, incluso el incidente donde un anarquista tira la bomba a un policía, una molotov, ¿no? Se conoció como la revuelta de Haymarket, ¿no?
Claro, porque es la plaza.
Claro. ¿Qué incidencia tuvo después en el movimiento obrero mundial, los acontecimientos que se vivieron en la Unión Soviética, la aparición del comunismo, digamos? ¿Cuánto incidió en todo este armado laboralista que hubo en el mundo?
Sí, Sí, mucho. En realidad, bueno, eso tiene que ver justamente con, digamos, hay como ciclos de la protesta obrera y, digamos, los mártires de Chicago, si bien están enrolados mayoritariamente dentro del anarquismo, que era una de las, digamos, de las doctrinas que más, de alguna manera, más pensaba en la lucha obrera como pero como una herramienta de transformación, digamos, del mundo entero, considerando el fin del Estado y demás. Sin embargo, ya para esas épocas, digamos, fines del siglo XIX, se va como consolidando posturas dentro del movimiento obrero que de alguna manera tienden a pensar más en lo que es la mejora de las condiciones laborales, lo que hoy llamaríamos seguridad y higiene, y las condiciones salariales. Y eso se ve en lo que llamamos la segunda Organización Internacional de Trabajadores, que es considerada dentro de lo que se llama reformismo o, digamos, un movimiento o sindicalismo revolucionario. Eso va a ser muy importante a finales del siglo XIX, y de hecho el primero de mayo es una fecha que uno la toma, las primeras celebraciones en esa etapa, digamos, eran muy complejas. Argentina es justamente 1890, la primera vez que se conmemora la fecha en nuestro país. Y esto no es menor porque es el mismo año donde se produce la Revolución del Parque y se establece, digamos, un fuerte límite al Estado roquista en ese momento bajo la presidencia de Juárez Celman. Con lo cual, hasta bien entrado el siglo XX, es una fecha que conmemorarla todavía implicaba posibles detenciones y, digamos, problemas, ¿no? Ya sí, sobre la década del 20 y demás, efectivamente con el avance de la Unión Soviética, el empoderamiento de un Estado obrero en una zona tan importante, bueno, va como ganando, se va institucionalizando. Pero la década donde de alguna manera se vuelve una no tanto una conmemoración, sino ya más...
Hola, se nos cortó la
comunicación. Es la década del 40, uh-huh, con los estados de benefactores que van como a ensalzar al movimiento obrero como una pata más de la paz social.
Sí, a principios del siglo XIX, o sea, 1900 en adelante, hasta 1930, era muy anarquista el movimiento obrero en la Argentina, ¿no? O sea, no estaba tan organizado como se organiza después con la llegada del peronismo, es decir, de Perón, sí, que es que toma los gremios como su plataforma de lanzamiento político, ¿no?
Sí, totalmente. En realidad, bueno, el anarquismo en Argentina, eso siempre lo digo, ¿no? Argentina es uno de los países que más éxito tuvo el movimiento anarquista, me atrevo a decir, prácticamente del mundo. Hay casos como Argentina tuvo un diario, La Protesta, digamos, que era por definición el diario anarquista, llegó a tener una edición vespertina. Es una cosa increíble la cantidad de circulación de esa prensa, circulación masiva, que implicaba, digamos, que se leyera a la mañana y a la tarde, como se me ocurre después va a ser La Razón y demás, ¿no? Una cosa que marca un éxito muy fuerte. En general, el anarquismo en la Argentina tiene ya, digamos, como su punto máximo en los años finales del roquismo, donde la cuestión social está muy instalada, y le cuesta bastante al anarquismo después de la ley, sobre todo principalmente después de la ley Sáenz Peña, ¿no? Como adaptarse a la posibilidad del voto universal, ahí empiezan a ganar posturas más negociadoras, y sobre todo, bueno, que finalmente va a ganar la UCR, que incorpora dentro de su plataforma lo que llamamos los arbitrajes laborales y demás, ¿no? Y ahí sí, ahí comienza un proceso de, no necesariamente, digamos, de final del movimiento obrero, que va a ser siempre muy, muy, digamos, vigoroso en la Argentina, pero de cierta fragmentación, que incluso hay por momento cuatro centrales obreras, digamos, en nuestro país, comunistas, socialistas, sindicalistas y anarquistas, y efectivamente en los 40, con la aparición, digamos, del peronismo, un proceso de transformación, bueno, y descentralización, ¿no?
Claro, a eso voy. A partir de ahí es cuando se unifican los distintos movimientos obreros y surge la CGT única como expresión de poder, ¿no?
Claro, bueno, antes, digamos, de la llegada de Perón a la presidencia ya había dos, la famosa CGT 1 y CGT 2, más vinculadas ahí sí al comunismo, que ya para los 40 es una tendencia muy importante, por lo que significa la Unión Soviética, digamos, la idea de movimiento obrero, ¿no? Como una estructura de la lucha de clases, pero sobre los 40, y efectivamente el peronismo en la Argentina lo hace, pero es, entiendo yo, una expresión a nivel mundial, que es la idea del movimiento obrero como una pata de la paz social, no ya de la revolución, sino de la paz social, y eso va a consolidar en la Argentina la CGT, pero en toda la Europa, las grandes centrales sindicales más negociadoras, más, digamos, afines a ciertas ideologías políticas, o sea, como un momento donde se institucionaliza el movimiento obrero.
Bueno, se pasó de la lucha de clases a la alianza de clases, ¿no?
Totalmente, eso es así. Pero eso, insisto, eso es una condición prácticamente mundial, ¿no? O sea, uno lo ve muy claramente en la Argentina, pero bueno, incluso en el caso de América Latina, hasta el Getúlio Vargas en Brasil, con el nuevo Estado, un poquito anterior, Lázaro Cárdenas en México, o sea, empiezan a aparecer como liderazgos que están vinculados al movimiento obrero.
Siempre se le criticó a la Argentina el hecho de que existiera una, digamos, un movimiento obrero único, digamos, una CGT única, en contraposición con lo que pasaba, incluso pasa en los países desarrollados, donde había dos o tres CGT, y estaba más diversificado y con ello se permitía un mayor juego democrático. Digamos, hoy en día, ¿cuál es la situación del movimiento obrero en la Argentina?
Bueno, por supuesto que está con cierto reflujo de los últimos, digamos, dos años y medio, y con toda la discusión que este año ha sido muy notoria en torno del papel de representatividad de la CGT. Incluso, sí, bueno, hoy tenemos dos centrales, o uno podría decir casi tres CGT, si nos ponemos a hilar fino, pero por lo menos la CGT que se volvió a unificar, pero tiene un triunvirato, y la CGT azul y blanca, pero también dentro de lo que es la trayectoria obrera más vinculada a la crítica y al proceso de los 90, con la CTA, dos CTA, que también, ¿no?, están en un proceso de reconfiguración, y es un movimiento obrero que encuentra dificultades de orden nacional, pero también el movimiento obrero tiene dificultades de orden internacional en lo que significa hoy el desafío de la de seguir peleando por la situación de los obreros y de la clase trabajadora en un mundo que tecnológicamente comienza a mostrarse como cada vez con menos posibilidades de darle trabajo y una movilidad social ascendente a todos, ¿no? Digo, el mundo de posguerra era un mundo que garantizaba eso, y el mundo de finales del siglo XX y principios del XXI tiende a mostrar como un movimiento obrero que cada vez más está ahí como en una posición reactiva, incorporando los problemas de la ecología, de género. Un movimiento obrero que está en un proceso, yo creo, que de reconfiguración, ya, donde por supuesto el movimiento obrero argentino no está exento, y más bien al revés, ¿no? Tiene como los desafíos propios, internos, una transformación en el elenco político tan evidente que lo tiene ahí medio en jaque, ¿no?
Sí, bueno, la historia del peronismo va compasada con esta historia de los movimientos obreros. Ahora, hoy en día la modificación y la introducción casi salvaje que ha habido de la tecnología en la industria, en las relaciones laborales, también está condicionando toda esta conformación de los movimientos obreros, ¿no? De los, sí, distintos gremios y sindicatos. Y, uh-huh, y ahí la Argentina vuelve a estar en contraposición con lo que pasa hoy en día en los países desarrollados. Si Alemania, por ejemplo, que es uno de los países que tiene un sindicalismo muy fuerte, sin embargo ese sindicalismo acompaña a la patronal, para usar un término, en función de los procesos industriales, digamos. Usted va a una fábrica de Alemania y las comisiones internas de trabajo participan los obreros hasta en el diseño y en las políticas de las empresas.
Sí, bueno, incluso el caso alemán no es un caso menor, ¿no? Porque Alemania, digamos, estableció una reforma laboral tendiente al aumento de la productividad en pleno gobierno socialdemócrata, que fue como el caso, digamos, como el caso saliente de cómo configurar un proceso de aumento de la productividad. Yo creo que en el caso de Argentina, como siempre sucede, lo que hay es un tema de tiempo, digamos, como que hay una...
Bueno, profesor, se nos va la hora. Está entrando ya el satélite, así que le agradecemos muchísimo. Bueno. Seguiremos conversando sobre este tema que es tan apasionante, la historia argentina. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Fernando Cazulo, profesor de Historia.